así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
México contra Polonia. Pocos debuts en un mundial han dejado un sabor de boca tan agridulce. José Pablo Salas nos trae la crónica del primer partido de México en el Mundial de Qatar 2022. Y nos cuenta sus dificultades para encontrar dónde ver el partido con la afición polaca en la Ciudad de México.
El título no oficial de esta crónica debería ser ¿Y dónde está el polaco? Porque llevo un par de semanas cazando un evento público para ver el debut mundialista de México en compañía de ambas aficiones y hasta ahora todo ha sido en vano. La embajada nunca contestó, ni por Facebook, ni por Twitter, ni por teléfono. La Agencia Polaca de Inversiones y Comercio decidió no organizar nada y la Asociación Polaco-Mexicana siguió sus pasos. Los pocos restaurantes polacos en la CDMX son muy tradicionales y no tienen ni una pantalla. Un capitán de meseros propoco y me cuelga el teléfono cuando me atreví a preguntarle si iban a pasar el partido. La mejor y única pista que conseguí fue un misterioso mensaje de texto que apareció en mi celular un día. Vaya a los Canarios de Insurgente Sur. No puede decir nada. Usted vaya y vea qué sucede. Yo no suelo hacerle caso a mensajes de texto misteriosos que aparecen en mi celular, y con buena razón. Pero reservé una mesa para uno y ahí me dirigí para ver el partido. Los Canarios es un restaurante tradicional de dos pisos, con techos altos y paredes blancas ubicados sobre Avenida Insurgentes. Los meseros van de un lado a otro sirviendo cafecito y pan, sin dar muestras del nerviosismo que a mí me impide tomarme el chocolate sin temblar. El gerente me dirigió una mirada de extrañeza cuando le dije, palabras más, palabras menos, que estaba buscando polacos para hacer entrevistas, pero no puso ningún reparo. En el salón principal, una cantina amplia dominada por botellas de tequila acoge la magna pantalla en la que Guillermo Ochoa sale a calentar con el resto de los seleccionados. En las mesas se juntan amigos, familias, sobre todo compañeros de trabajo. Muchos parecen vestidos para irse directo a juntas y reuniones importantes en cuanto se dé el silbatazo final. En un salón privado hay una gran mesa vacía esperando a sus invitados. Me pregunto si esa será la mesa de los polacos misteriosos. Mientras llegan, aprovecho para sondear al resto de parroquianos, como Alejandro Cruz, quien trae jersey y bufanda verdes y resulta ser periodista deportivo.
Yo cubro béisbol, yo cubro a los Rojos del México, y bueno, en Liga Mexicana de Béisbol en general y Pacífico, pero sí, fútbol, yo crecí viendo fútbol, me gusta mucho el fútbol, y desde muchos años, y me acordaba justo ahora que cada vez recuerdo, me acuerdo mucho de Corea-Japón. Falté a las clases por ver el México-Italia, o sea, cosas así. Pues. Y revisando casi todo, parece como... Se reitera como un discurso como sexenal, digamos, hablando de presidencia. Y se reitera un ciclo cada vez, ¿no? Siempre decimos que no van a poder, que no van a pasar, que siempre hay... Y siempre creo que México termina ganando. Siempre tiene una victoria grande, sorpresiva o grande, y siempre tiene una derrota que siempre a veces le cuesta en los octavos. Entonces no me sorprende, creo que hoy pueden ganar, entonces ojalá y sí. Y no creo que avancen al quinto, pero ya que avanza la fase de grupos, creo que siempre va a ser la...
Ya es ganancia, sí.
Entiendo el ánimo de Alejandro. La ciudad amaneció nublada y fría, con restos de lluvia y con la noticia de que Arabia Saudita derrotó a Argentina en el otro partido del grupo, lo que complica aún más las matemáticas para el Tri. Frente a nosotros está Polonia, que se clasificó de repechaje, pero que cuenta en la delantera con Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros de la actualidad. Aunque la selección dirigida por el Tata Martino ha generado abucheos, bostezos y enojos, la emoción comienza a sentirse en el salón principal del restaurante. En una mesa a mi lado, tres amigos mayores toman café y platican como si estuvieran en una reunión que ocurre todos los martes, pero casi no pueden contenerse cuando les pregunto si les emociona el partido. Virginia Nájera cuenta que es futbolera desde los 18 años, cuando uno de sus novios la llevaba al estadio a ver distintos partidos y la cautivó el ambiente. Imagínenla, saltando un poquito en su silla de la emoción al hablar de lo que significa el fútbol para ella.
Ay, pues a festejar, a ver el partido, ojalá que México nos dé una sorpresa. Pues ahorita, después de pandemia, creo que nos va a ayudar todo esto, sacar todo el... el estrés que llevamos y pues ojalá que gane nos la selección mexicana. Me provoca esperanza de que pues se pongan las pilas nuestros mexicanos y hagan un buen papel allá.
Tengo 77 años y le puedo decir que tiene más 50 que sé de fútbol.
Y él es el señor Socorro Becerril, amigo de Virginia, quien además de ser futbolero de toda la vida, es un fiel y aferrado americanista. Dice que lo único que no ha logrado es convencer a la señora Virginia de irle al club de Coapa.
Y la emoción, pues, lo invade a uno, se pone uno en la... ¿Cómo se abrió? Pues, no veo, pero aquí traigo la verde. Y, es algo que, pues, que me emociona y yo creo que emociona a todos. Y a donde vayamos, igual, la alegría es buena, el entusiasmo es bueno, mucho más allá de lo bueno. Y sigo esperando que México... Vaya adelante.
La ceremonia previa al partido se siente un poco ajena desde los Canarios. Hay muchas mesas llenas, pero no el ambiente festivo que esperaba. Es más una especie de brunch dominical, dominado por platillos rebosantes de salsa. Huevos, omelets y enchiladas pasan por el salón, acompañados por café y, sobre todo, mimosas. A mí se me aprieta más el nudo del estómago y agradezco haber desayunado antes de que los nervios me invadieran. A la mesa gigante no llega ni un polaco. Solamente doctores y especialistas de una farmacéutica que han decidido ver juntos el partido.
A ver el de México.
Arari Huesca forma parte de ellos y dice que en este momento el país, los trabajos, las escuelas, todo está detenido para ver el partido que está por comenzar.
Por supuesto, es parte de encontrar una identidad, ¿no? Y te relacionas y te conformas como México, ¿no? Siempre, por ejemplo, igual cuando son las Olimpiadas, ¿no? Vuelves a sentir ese sentido de identidad, de pertenencia y pues estás apoyando a tu país más allá que a los deportes. En la rama que sea, siempre buscamos la forma de apoyar y de encontrar esa identidad.
Antes de que empiece el partido, echo una mirada furtiva a la mesa del fondo y veo a dos personas que destacan entre las otras. Un señor y una chica con rasgos extranjeros. Fantaseo y me digo que quizás sea el mismísimo embajador de Polonia en México, pero una rápida búsqueda descarta esta posibilidad. Hago una nota mental de averiguar si al menos son polacos más tarde. Pero ahora los himnos transcurren sin darnos cuenta y el partido empieza con unos aplausos solitarios. De fondo todavía se oyen muchas pláticas, tazas y cubiertos sobre los platos. Pero el conjunto nacional empieza tocando bien la pelota. Luz ordenado, sereno, con ganas de ganarse su sitio en la siguiente fase. Aunque la audiencia está distraída, poco a poco la tensión comienza a jalarnos. Como si no pudiéramos resistirnos al influjo de las pantallas, de los 22 jugadores que disputan el balón en cada palmo de la cancha. La primera ocasión de México viene tras un pase de Chucky Lozano que Alexis Vega no puede rematar bien. Pasan los minutos en el terreno de juego y la concurrencia se va metiendo más y más al partido. Cada falta se le disputa al árbitro. Cada pisotón que sufre el Chucky es sufrido por todos nosotros. El partido está trabado, pero México domina y algo parecido a la esperanza comienza a surgir en los canarios. En el minuto 25, un trazo del eterno Héctor Herrera provoca que nuevamente Alexis Vega se eleve y de manera incomprensible le gane el cabezazo a un defensor polaco. La pelota pasa a centímetros de la portería de Chesney. México vuelve a estar cerca varias veces, pero nunca en una ocasión directa. La emoción se relaja y se reanima en el restaurante dependiendo de qué tan cerca está la pelota de las porterías. Entre el minuto 30 y 38 el partido se traba y las conversaciones dominicales vuelven a escucharse. En cambio, entre el 40 y el 45 México tiene oportunidad tras oportunidad y los gritos no se hacen esperar. Emoción y frustración se combinan en las gargantas de los comensales. El asistente agrega dos minutos más y no parece que serán suficientes para romper la portería en el primer tiempo. Quizá nos querían bien algunos de los 25 minutos extras que Irán e Inglaterra disputaron ayer, pero el tiempo pasa volando y México no vuelve a acercarse a portería. Llega el medio tiempo y todo mundo aprovecha para comer con prisa los huevos estrellados que ya llevan rato enfriándose en la mesa o para pedir los cafés que indican el final del desayuno. Entre el ruido de platos y de charlas, todavía hay cierto escepticismo ante lo mostrado por la selección mexicana.
Sí, se mira un poquito, ¿verdad? Pues los jugadores que llevaron, pues no se ven muy, Muy bien, pero pues es lo que hay, como dicen, ¿no?
Él es Ramón Vargas, quien viene de Chihuahua junto con Débora, su pareja. En realidad vinieron a CDMX a vacacionar y a ver el partido de los 49 de San Francisco, pero se consideran futboleros y no pierden la esperanza en el triunfo azteca.
Apoyándolos, claro, como debe de ser.
Antes del inicio del segundo tiempo, algunas mesas nuevas llegan, casi ninguna se va, pero aún no hay rastro de los polacos prometidos. Subo al segundo piso, pero solo me encuentro con otra mesa larga y con otro desayuno ejecutivo poblado de paisanos. Estos hasta vienen uniformados con la playera de su empresa. El segundo tiempo nos agarra con los últimos rastros de chilaquiles en los platos, pero no hay tiempo para terminar de comer. El balón rueda con la misma cadencia que en la primera parte. Polonia no varía mucho su planteamiento. México sigue intentando atacar. Para variar, y como cada mundial, cada falla de un defensor mexicano se magnifica y luce catastrófica en la pantalla, pero el 0-0 se mantiene. Hasta que 8 minutos después, una mala salida de México hace que Héctor Moreno tenga que pelear la posición con Lewandowski. Ochoa sale como puede. El polaco cae en el área mexicana, pero el balón queda en los pies de Jesús Gallardo. Todos respiramos aliviados, pero el VAR manda llamar al árbitro Chris Beat para que revise la jugada y vemos, aterrados, cómo Héctor Moreno jala en cámara lenta la camiseta del delantero polaco. Por unos segundos, lo único que se escucha en el atestado restaurante es la voz de Cristian Martinoli, quien comparte nuestra inseguridad.
Dice que va para adentro, el árbitro dice...
Penal. ¿Habrá 5 letras más odiadas en el abecedario futbolístico mexicano? Cuando nos toca tirarlos casi siempre perdemos, y nadie recuerda la última ni la primera vez que Memo Ochoa salvó un tiro desde los 11 pasos. En la mesa de lado alguien comenta, no es especialista en penales, y alguien más dice, yo nunca lo he visto salvar uno, y por último el más joven de todos recalca, yo sí, pero suena más como una fantasía que otra cosa. Lewandowski toma el balón y se dirige al punto blanco en medio del área grande. Aquí no hay historia, ni pasado, ni alineación, ni estrategia que valga. Es un hombre contra otro. Uno quiere meter el balón en la portería y el otro impedirlo. Yo miro insistentemente a la pareja del fondo para ver si festejan el penal a favor de Polonia, pero nada en sus rostros los traiciona. Me gana la emoción y miro hacia la pantalla. Lewandowski toma impulso desde los límites del área, dibuja con su cuerpo un semicírculo en movimiento y dispara hacia su lado derecho. Francisco Guillermo Ochoa, el hombre del apellido más gritado por los mexicanos en los últimos 2 mundiales, el héroe entre Brasil en 2014 y Alemania en 2018, hace una finta y vuela en dirección del balón. Cuesta creer que el escándalo sea por un penal salvado y no por un gol. Todo mundo grita en el restaurante Los Canarios. Ochoa nos permite seguir 0-0 y continuar soñando. Cada vez que la cámara pasa la repetición o enfoca de nuevo a Paco Memo, los aplausos no se hacen esperar. Es en este preciso momento cuando me doy cuenta que tengo lágrimas en los ojos. Que se me ha olvidado por completo el espectáculo lamentable que los nuestros dieron ante Suecia en su último partido de preparación. Y también, al menos por unos segundos, me olvido de la evidente falta de polacos en el restaurante Los Canarios. Quizá tenían aún menos esperanzas que nosotros de ganar este partido y por eso prefirieron verlo en privado. Volteo a ver a los supuestos extranjeros del fondo y sus rostros transmiten poca emoción. Me parece que apoyan a México, pero de forma tímida. Quizá sean polacos que han adoptado a México como su verdadero país. Mientras lo averiguo, me uno al grito nacional que festeja la parada de Paco Memo, porque de sus manos la esperanza nacional renace, y desde ahí un nuevo impulso manda a los mexicanos al ataque. Prácticamente en la siguiente jugada, Edson Álvarez manda una especie de centro vertical que toma desprevenidos a propios extraños y encuentra la cabeza de Henry Martín solo ante el portero rival. Chesney vuela e impide el gol con reflejos increíbles. Parecía que ese impulso de Ochoa sería suficiente para empujar el balón a la red y no lo fue. Se enfría el partido. México sigue llegando, pero no encuentra portería. Al minuto 83 y tras al menos 4 intentos de gol, Alexis Vega, el delantero de Guadalajara, sale de cambio tras su primer partido del Mundial. los parroquianos lo despedimos con aplausos.
Se va Alexis Vega, fue todo para Vega, un juegazo el día de hoy. ¡Bien!
Polonia tiene una oportunidad más que Ochoa resuelve sin problema. Se agregan 7 minutos que pasan enlodados y lentos. Hay centros por parte de México, pero el área es un desierto. El partido se muere en la media cancha y el árbitro pita el final de nuestro debut mundialista. La sensación es agridulce, pero sobre todo hay una especie de reconocimiento, de alegría generalizada por el partido que acabamos de ver. Termina así el debut mexicano en Qatar 2022. No fue la historia de ensueño y triunfo que vivimos contra Alemania. No fue tampoco la debacle que algunos esperábamos. Es raro contar un empate. Quizá lo mejor, o lo peor de todo, es que nos permite emocionarnos otra vez sabiendo que la calificación es posible, sobre todo después de ver un equipo mexicano con voluntad y garra. El sábado que viene, los argentinos, heridos por la derrota ante Arabia Saudita, saldrán a morirse en el campo, y lo peor es que estoy seguro que no tendré ningún problema para encontrarlos gritando por toda la ciudad si gana la albiceleste. Vine al restaurante Los Canarios a ver qué pasaba y no encontré polacos. Observó por última vez el restaurante con la esperanza extinta. Tal vez la lección sea no hacer caso a mensajes de texto misteriosos. Unas horas después me llega otro mensaje diciendo que la mayor parte de la comunidad polaca y los matrimonios polaco-mexicanos prefirieron quedarse en sus casas y ver desde ahí el partido. Antes de irme, me acerco por fin a las personas de rasgos extranjeros para ver si yo tengo mejor suerte que nuestra selección. Pero solo resultan ser mexicanos de ojos claros.
Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.